Onda Cero, Radio Estadio, Raúl Granado.
García, que hablo mucho, y se ha pasado 7 minutos. Esto es una vergüenza de programa, de verdad. Y encima hoy se va cabreado también porque ha recaudado poco. Ha llamado el tío de Peñalba y dice que le devuelva los cencerros, que tiene a las vacas que no sabe por dónde se andan y encima no lo utilizamos. Y Montero otra vez, diciéndole que...
¡Pura actualidad, claro, Raúl, venga!
Lleva poca recaudación. Y así estamos. Y no hay manera. Y Ortego, que no quiere pagar lo que le han dicho que tiene que pagar, como no lleguemos al mínimo. Esto es como la Guardia Civil. O llegamos al mínimo con el radar, o a ver qué hacemos. Pero bueno, en fin. Ha terminado el partido en el Bernabéu y ha ganado el Real Madrid 2-1 al Mallorca, con los goles de Arda Güler y de Vinicius. Esos son los que han valido, porque el Madrid ha marcado 2 más, uno por mediación de Kylian Mbappé y el otro también, y los dos han sido anulados. El gol del Mallorca lo marcaba Murici para adelantar en el partido al conjunto bermellón, que ha dado buena cara en el Bernabéu, pero que no ha sido capaz de rascar absolutamente nada en ese partido, con el que se ha cerrado la jornada en el Santiago Bernabéu. Cabina de Onda Cero, Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues mira, te compro la lectura. Por cierto, son 3 anulados. El de Arda también, que se ha quedado tanto jaleo en la segunda parte. Pero mira, lectura rápida para abrir el programa. El Madrid quería sacar 9 puntos en 3 partidos y que las lecturas se hicieran después del parón. Eso lo puede pedir, evidentemente, en el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero los tiene. Así que, jugando bien a ratos, teniendo control de los encuentros, recibiendo poco atrás, hoy con más sustos, por fin vimos un buen Trent, un gran Carreras y sobre todo Kylian, aunque no marque, y Vini, que ha estado mejor en la primera parte y desaparecido en la segunda, y que con el argentino vamos a ver cosas todos los días, pero el Madrid saca 3 partidos antes del parón que te dan para trabajar bastante mejor, sabiendo que se te van a quedar bastantes más jugadores de lo que tú pensabas en el parón de selecciones, Raúl.
Pues ahora seguimos en el Estadio Santiago Bernabéu, también con Fernando Burgos en la zona mixta, para escuchar a los entrenadores y a los protagonistas. Antes de este partido se ha jugado el Girona 0-Sevilla 2, con Alfon Isaac Romero marcando los goles del conjunto hispalense. Cuidado al Girona, colista, 3 derrotas en 3 partidos. La información que yo os puedo contar a esta hora de la noche es que hay absoluta tranquilidad por ambas partes, tanto por parte del Girona como por parte de Mitchell, y que no se baraja en este momento la opción de que el entrenador sea destituido. Quedan muchos días por delante hasta el próximo partido, porque el fin de semana que viene no habrá fútbol en Primera División, pero la relación es perfecta entre ambas partes y, por tanto, ahora mismo no se está barajando la posibilidad de que Mitchell abandone el conjunto giruní. También se ha disputado hoy el Oviedo 1, Real Sociedad 0, con el gol de Dendonker para el conjunto betense. La Real, que sigue sin ganar, una derrota, 2 empates, y el Alavés 1, Atlético de Madrid 1. El gol de Carlos Vicente para el Alavés, de penalti, el gol de Giuliano Simeone para el Atlético de Madrid. El Atleti, que 2 puntos de 9 es lo que lleva ahora mismo cosechados en este arranque liguero. Para mañana a las 5, Celta de Vigo-Villarreal, a las 7, Betis Athletic de Bilbao, a las 7 y media, Español Osasuna, a las 9 y media de la noche, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona. Por cierto, se ha lesionado Gavi, ya os lo contábamos ayer, se ha confirmado en el día de hoy, se queda fuera de la selección, le sustituye a Aleix García. En segunda división ha terminado ahora también el partido entre Castellón y Zaragoza, que han empatado a 1. Antes Valladolid 0, Córdoba 0 y Racing de Santander 4, Ceuta 1. Para mañana a las 5, Andorra, Burgos y Cádiz, Albacete. A las 7 y media, Unión Deportiva Las Palmas, Málaga. Y a las 9 y media, Granada, Mirandés. Del fútbol internacional, algunos resultados en la Bundesliga. Ha ganado el Bayern de Múnich 2-3 al Augsburgo. En Francia ha ganado el Paris Saint-Germain 3-6 al Toulouse. En la Premier, el Chelsea le ha ganado 2-0 al Fulham, el Manchester United le ha ganado 3-2 al Burnley y el Bournemouth de Andoni Iraola le ha ganado 0-1 al Tottenham. Y en la Serie A italiana, el Bologna le ha ganado 1-0 al Como de Fábregas, el Nápoles ha ganado 1-0 al Cagliari y la Roma le ha ganado 0-1 al Pisa. En el Eurobasket, segundo partido de España, hemos ganado 88-67 a Bosnia-Herzegovina. Primera victoria española, mañana a las 5 y cuarto, tercer partido, en este caso contra Chipre. En el US Open de tenis, grandísima noticia. Jaume Munar ha ganado a Bergs y por primera vez en su carrera pasa a octavos de final de un Grand Slam. Y Sinner ha ganado, pero ha tenido complicaciones, ha tenido que esforzarse En 5 sets ha conseguido ganar a Shapovalov en la Vuelta Ciclista a España, octava etapa con victoria al sprint para Jasper Philipsen, y en la general sigue líder el noruego Thorstein. Y ya tenemos lista la parrilla de salida para la carrera de mañana en el Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos. Saldrá primero Piastri, segundo Norris y tercero Verstappen. Carlos Sainz saldrá noveno y Fernando Alonso décimo. Son las 11:41, una hora menos en Canarias. Saludo a los dos queridos compañeros que me van a acompañar esta noche en esta tertulia. Hola, Enrique Ortego, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Gica Crayoveanu, Bambini, buenas noches.
Hola, Raúl, muy buenas noches.
Y voy a la zona mixta del Estadio Santiago Bernabéu con Fernando Burgos para que me dé un primer titular de cómo está la cosa por ahí. Hola, Fer, buenas noches.
Con tranquilidad, ¿qué tal? Buenas noches a todos. De momento esperando a protagonistas, también en sala de prensa, donde tiene que salir primero Jagoba Arrasate y después Xavier Alonso Olano. Y por aquí vamos a ver si ahí habían que venga un jugador de Madrid. Pues mira, va a venir uno, te va a sorprender.
A ver.
Allí al fondo, hablando primero para las televisiones. Se llama Aurelian, se apellida Tchouaméni, es francés y es uno de los cinco fijos fijísimos que tiene Xabi Alonso en este equipo. Desde Courtois hasta Hausen, Tchouaméni, Valverde y Mbappé son los cinco fijos, pues uno va a venir aquí para valorar lo que ha sido este mes de agosto sui generis para el Real Madrid, porque comenzó la pretemporada el 4, ha tenido, pues eso, los días que ha tenido para finalizar hoy, antes de la primera ventana de selecciones, y cuando venga por aquí Mbappé, te pido paso, pero el Madrid ha sufrido muchísimo, mucho más que frente a Osasuna y ante el Real Oviedo el pasado domingo en el Tartiere.
Perfecto, pues en cuanto esté por ahí, nos avisas y volvemos a esa zona mixta del Estadio Santiago Bernabéu, también para escuchar las valoraciones tanto de Xabi Alonso como de Jagoba Arrasate. Quique, primera valoración de lo que ha sido esa victoria del Real Madrid.
Bueno, ha acumulado méritos suficientes para ganarla, pero ha sufrido al final porque se ha desconectado. Es raro en un equipo tan intenso como está siendo los últimos partidos, en los que tenía bastante continuidad el juego, que a raíz del segundo gol anulado a Güler, el equipo se haya ido, y el Mallorca lo ha aprovechado con llegadas que han tenido que salvar jugadores como Alexander Arnold y sobre todo carreras en un balón que entraba. Hasta el minuto 54 el Madrid ha sido muy superior, y después del minuto 54 el Madrid ha sufrido.
Gica.
A ver, a mí me ha gustado. Bueno, Real Madrid sí tiene juego a rachas, no es un equipo que ahora mismo te domine en cuanto a juego, pero sí tiene rachas de buen juego, de mucha velocidad, de precisión. Esto no ha cambiado nada en Casablanca, en la Casablanca. Tiene alguna duda defensiva a balón parado. Me ha gustado muchísimo el planteamiento del míster de Arrasate, porque han jugado con el pívot, con Muriqi, que ha dejado a los compañeros balones de cara, y de aquí han construido muy bien y han hecho transiciones muy rápidas que han sorprendido al Madrid. Pero por total yo creo que ha sido una victoria merecida, pero con algo de sufrimiento. El Madrid, sigo pensando que cuando rompe a jugar es el equipo más veloz y más preciso del mundo.
No sé si hoy esperabais, evidentemente, que Vinicius fuera titular nuevamente, y qué versión os habéis encontrado del brasileño. Hoy yo creo que más participativo y con ese gol que encima le refuerza mucho más.
Sí, coincide con lo que ha hecho el equipo. Ha estado muy bien en la primera parte y más desaparecido en la segunda. Pero hoy ha trabajado bien. La acción individual del gol, él se la ha fabricado. Tenía opciones para poder dar el pase, pero él ha tenido confianza en su pierna menos buena, que es la izquierda, y ha aprovechado ese resquicio que le han dejado, que se iban cerrando los defensas, le iban dejando avanzar para marcar. Pero bueno, yo creo que son dos goles consecutivos que le vienen muy bien al brasileño.
Dica.
Luces y sombras. Sigue siendo un jugador determinante, un jugador que tiene uno contra uno fantástico, que te busca siempre las cosquillas. Es más intermitente que antes. Antes tenía más presencia, ahora tiene menos, pero cuando la tiene es único. Y me alegro mucho porque yo creo que posiblemente, no sé, el tirón de orejas, no sé cómo llamarlo, lo ha motivado más, porque he visto, sobre todo en los 60 minutos primeros, otra actitud, una actitud muy diferente, muy enchufado, trabajando inclusive hacia atrás, que no es muy habitual. O sea, va por el buen camino.
Vamos a la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu. Está hablando Yagoba Arrasate.
Bueno, sí, yo creo que el segundo tiempo ya estábamos algo mejor antes del gol anulado, pero bueno, cuando te meten el tercero y crees que ya el partido se ha acabado, pues que se anule el gol, pues te da energía y emocionalmente, pues bueno, aprovechas esos minutos y yo creo que ahí han llegado pues la ocasión de Sergi Darder con Mateo Youssef, el tiro de Samu, que todavía no sé cómo lo ha sacado Carreras, y bueno, luego al final es verdad que ellos han manejado el partido a su manera y no es fácil tampoco, pues bueno, embotellarles, ¿no? Hemos tenido ahí un córner en el 94 y demás, pero no era fácil y bueno, lo hemos intentado, no ha podido ser.
Aquí de este lado.
¿Qué tal, Yago? Aquí Óscar Maya para la Agencia EFE. Quería preguntarte por las sensaciones con las que te vas al parón, porque imagino que piensas que tu equipo tiene menos puntos quizá de lo que ha merecido en estos tres partidos. Gracias.
Bueno, no suelo mirar merecimientos y lo que sí veo es que el equipo va evolucionando. Un primer partido muy raro contra el Barça, un segundo donde el equipo reaccionó y consiguió un empate y creo que hoy hemos hecho un buen partido, aunque tenemos cosas que mejorar. El Real Madrid en dos partidos prácticamente no había concedido nada y creo que hoy en ataque el partido del equipo es muy bueno, pero a nivel defensivo hay cosas que mejorar. Bueno, si vamos evolucionando los resultados llegarán.
Pau.
Sí, buenas noches, mister. Pau Ferragut para el Radio Baleares. Quería preguntar.
Voy a la zona mixta. Está Fernando Burgos con Tchouaméni. Fernando.
Sí, vamos a escucharle.
Al principio de la temporada hemos dicho que tenemos que empezar este bloque de tres partidos con tres victorias. Lo hemos hecho. No hace mucho tiempo que hemos empezado la temporada de verdad, pero subimos el nivel cada partido y ahora tenemos que seguir así y ganar más partidos.
Le voy a preguntar por la jugada polémica, el gol de Güler, que al final lo han anulado. ¿Qué habéis dicho en el campo? Que era gol legal y la segunda jugada, evidentemente, se ha equivocado el árbitro. ¿Y qué habéis dicho dentro del vestuario?
Voy a decir mi verdad. La verdad es que no sé, pero la última vez hemos hablado con los árbitros en la ciudad deportiva y el árbitro ha dicho que la regla es que si el jugador que marca el gol toca el balón antes con su mano, no hay gol. Entonces no sé si Arda ha tocado el balón con su mano, pero si es el caso, no hay gol, no hay problema. Al final hemos ganado ese partido, es el más importante.
Aurelián.
Esas tres victorias que comentabas, Tchouaméni, para empezar, ya que os estáis adaptando a las nuevas ideas de Xabi Alonso, así que ya a la vuelta del parón de selecciones podéis mejorar.
Sí, seguro. Como he dicho, no hace mucho tiempo que hemos empezado esta temporada. Seguro que tenemos que mejorar en todo, sin ni con balón, pero al final los tres primeros partidos hemos ganado. Entonces, muy contento. 9 puntos es lo más importante y a mirar adelante.
Aurelien, está Kylian, aunque no ha marcado, intratable, ¿no? Marcó en las 5 jornadas de la anterior liga, empezó aquí marcando. Hoy se ha ido un poco enfadado, no sé si porque no ha marcado. Le han hablado 2 goles.
No sé, no he visto Kylian después del partido, pero bueno, como he dicho, sabemos que es un jugador increíble y va a marcar muchos goles este año, seguro.
Aurelien, te quería preguntar por Arda Güler. En ese mediocampo que habéis formado, porque los tres partidos habéis sido los mismos, tú en el ancla escoltado por Valverde y por Güler. Güler ha dado un paso increíble gracias a la confianza del entrenador. ¿Cómo le estás viendo? ¿Con más confianza que el año pasado? Seguro, ¿no?
Ahora juega un poquito más, entonces podemos ver su nivel. Como he dicho antes, Arda es un jugador increíble, tiene muchas cualidades y los vemos cada partido aquí en Madrid, entonces disfrutamos jugar con él.
Aurelian, la última etapa de la pasada temporada y el principio de esta, has mostrado tu mejor versión. La gente dice que con Xabi Alonso seguirás mejorando. ¿Qué te dice Xavi? ¿Qué te pide? ¿Y qué confianza te muestra?
Solo de jugar mi juego, ¿sabes? Yo sé lo que tengo que hacer para ayudar a ese equipo y cada partido estoy intentando saber de sacar la mejor versión de mi juego y como todo el equipo creo que tenemos que subir el nivel, vamos a seguir mejorando, pero ahora somos en un buen momento con los 3 victorias y vamos a seguir así.
Aurelian Tchouaméni, Raúl. Bueno, uno de los indiscutibles, sí. Indudablemente, de Xabi Alonso.
Desde luego. Pues vuelvo para allá en cuanto empiece la rueda de prensa de Xabi Alonso. Tchouaméni se ha convertido en pieza fundamental de este Real Madrid.
Sí, me costaba que le gustaba a Xavi Alonso porque antes de llegar al Madrid en una conversación me habló de él y era un jugador que le gustaba, entonces por eso sabía que iba a ser un jugador importante porque tiene muchas cosas de los que él considera que un medio centro tiene que tener, tanto defensiva como ofensivamente. Ahora le está dando libertad incluso para salir a campo abierto, a presionar, no quedarse ahí metido solo entre los dos centrales, cosa que hará en muchos partidos, meterse entre los dos centrales y a partir de ahí soltar más a los laterales, pero sí, es los únicos que han repetido en los tres partidos han sido los tres de medio campo. Eso significa que eso lo tiene claro en espera de Bellingham. O sea, claro. Yo supongo que es Güler el que está trabajando en esa posición en espera que llegue a Bellingham y Bellingham entre en esa posición, sobre todo si se mantiene la titularidad de Marto Antuno.
Gica, ha crecido mucho este futbolista, ¿eh?
Porque es bueno, porque abarca mucho campo, porque es un jugador que es muy aseado con la pelota. Yo creo que le faltaba quizá un poco más de confianza en su juego y en su capacidad, pero ahora mismo está bien. Y cuando Raúl, no nos vamos a engañar, todos hemos jugado al fútbol. Cuando tú tienes la confianza de un entrenador, tu rendimiento, tu juego es mejor, porque te sientes importante, no tienes la presión o las dudas que cuando no juegas, cuando el míster no confía tanto en ti, y por eso yo creo que Tchouaméni va a ser un jugador fundamental, y por lo que nos decía Burgos y Alberto desde Estados Unidos, que le ha dicho que va a jugar de medio centro, que va a jugar de central, o sea que tiene total y plena confianza en su capacidad. Y es buen jugador de fútbol.
Le preguntaba a Fernando a Tchouaméni por Güler, y es otro futbolista que tiene ante sí una oportunidad importantísima en este arranque de temporada. Tú lo decías ahora, hasta que vuelva Bellingham, pues tiene que ser primordial, y a partir de ahí pues ya veremos qué sucede, pero quizá el rendimiento natural que está dando ahora es así porque ha tenido un crecimiento desde que llegó y hasta ahora, que es lo normal. No podemos esperar que el rendimiento que esté dando ahora y que vaya a dar en el futuro lo diese hace dos temporadas.
Para un buen rendimiento la continuidad es casi obligatoria, y él está teniendo tres partidos de titular, le han dado. O sea, que más que te den eso los tres primeros partidos de liga. Y además, poco a poco, yo creo que Xavi Alonso está encontrando dónde es la posición exacta. Hoy, por ejemplo, ha jugado más metido, más adelantado. Había como tres líneas en el centro del campo. Tchouaméni la más retrasada, Valverde una intermedia y luego Güler otra por dentro, ¿no? Entonces ese escalonamiento le viene muy bien al equipo porque cubre muchas, tiene un amplio panorama, un amplio radio de acción, y ahí Güler se mueve bien. Yo sigo pensando que se mueve mejor cerca del área contraria que de la suya tiene más problemas porque nunca se ha acercado tanto a su área como se ha pretendido en algunos partidos.
También ha tenido un cambio físico importante, Gica.
También influye, porque mira a Pedri, que es otro jugador que ha pegado un cambio físico increíble. Ha cogido masa muscular, ha cogido fuerza, y eso, creas o no, se nota. Ya hay menos lesiones, pero sobre todo le da más continuidad. Aunque sigo pensando, Raúl, que va a jugar menos. Una vez que esté Bellingham, él va a jugar mucho menos. Claro. Sobre todo de titular, porque yo... Vale, no le encajo todavía. Yo creo que tiene más talento que muchos del Madrid, porque talento lo tiene. Yo lo he visto en la selección turca y es una delicia verle jugar, pero en el Madrid va a jugar menos, porque además no defiende. Y esto, creas o no, a Xavi no le gusta, porque Mbappé no te defiende, Vini tampoco, Mastantuono tampoco. Tiene que haber un jugador aquí de medio campo hacia arriba que te ayude, por lo menos.
Se sienta Xavi Alonso en la sala de prensa del Bernabéu.
Mi interpretación en ese momento era diferente, pero bueno, hubiese sido importante ese tercer gol para poder gestionar de otra manera. Ha sido apretado hasta el final. Lo hemos intentado, pero bueno, es la interpretación que ha hecho él, y bueno, pues él es el que manda, y hoy pues así ha tocado.
Hola, ¿qué tal, Xavi? Aquí a tu derecha, en directo en Carrusel Deportivo de la SER, Javier Herráez. Te iba a incidir sobre la jugada,
Radio,
pero
bueno, Onda Cero.
Parece que lo tienes ya claro, que aunque tienes una opinión diferente a la del colegiado y el cuarto árbitro, pues no va a cambiar la jugada. No. Te pregunto por lo deportivo. Hoy ha jugado de inicio Vinicius, luego han metido a Rodrigo. ¿Qué te ha parecido la aportación de Vini como titular? Si la has visto mejor que el primer partido aquí en el Bernabéu. ¿Y qué te ha parecido Rodrigo como revulsivo?
Sí, ha tenido buena aportación. Creo que ha sido un mejor partido que el de Osasuna aquí en casa. Y ese gol ha sido importante, el ponernos por delante. Y luego la entrada de Rodrigo también. Yo creo que los tres cambios nos han dado un aplomo, porque en ese momento estábamos perdiendo un poquito el control del partido. Y tanto Dani, los dos Danis como Rodrigo han entrado bien. Y necesitamos eso, ¿no? Que la gente esté preparada para aportar. Pero bueno, contento con el partido de Vini. Además sigue marcando, que es muy importante. Y luego Rodrigo también ha tenido buenos minutos.
Hola Xavi, Abraham Romero, El Mundo. Quería saber cómo le llega el parón al equipo. 9 puntos de 9, es verdad que algunos se quedan, los brasileños y Trent, pero tanto futbolística como mentalmente llevan 2 meses entre el Mundial, vacaciones, que no han ido con selecciones, han estado mucho contigo. ¿Cómo les viene esto?
A mí me gustaría seguir, porque creo que... que seguir en la dinámica de tenerlos cerca, de no esto, pero creo que mi deseo es en vano, ¿no? Pero sí que sabíamos que estos 3 primeros partidos, después de una mini pretemporada, pues era importante competir, era importante para ahora, a la hora de ir evolucionando en cosas, a la hora de ir definiendo el camino que queremos, y nos dice mucho. Ahora llega el parón. Y luego empezamos el siguiente bloque con partidos de Champions, ¿no? Pero yo creo que el inicio 9 de 9 es bueno. Cosas buenas que ha habido en estos 3 partidos, cosas a corregir, que también lo haremos.
Hola, ¿qué tal? Xavi por aquí atrás, Javi Gómez, Cadena COPE, en directo en el tiempo de juego. Yo le quería preguntar por Kylian Mbappé. Hoy ha marcado, pero no han valido los goles, ha sido por milímetros. Y cuando ha sido cambiado, faltaba un minuto y se le ha visto un poco contrariado. Entendemos que por no haber marcado gol, evidentemente, porque es un goleador. ¿A usted le gustan jugadores así que se empaten o que tengan esa rebeldía?
Por supuesto, a mí que hoy Kylian no haya marcado me preocupa cero, porque va a seguir marcando. Hasta ahora lo ha hecho y hoy ha estado muy, muy cerca. Ha tenido varias ocasiones y bueno, pues la actitud de Kylian ha sido muy buena y le ha faltado ese, pues por escasos milímetros no ha estado en posición reglamentaria, o ese último tiro o esa última regate le ha faltado hoy un poco de acierto, pero... No me preocupa en absoluto, porque sé que va a tener, seguro que va a volver a tener ese acierto en los partidos que viene.
Hola, mister. Por aquí Alberto Pereiro, en directo para el Radio Estadio Onda Cero.
¿Ves?
Ya sabes que hay jugadores que generan debate cuando llegan a los clubes en torno al dinero que cuestan y los clubes en donde aparecen. Es lo que ha pasado un poco con Carreras, que había un poco de nebulosa encima de que 50 millones por un jugador que ya había estado aquí en la cantera podía ser muy caro. Hizo 2 muy buenos partidos, pero hoy, a salvo de un gol, ya ha estado prácticamente en todos los sitios. No sé si este debate os había llegado a vosotros y qué nos puedes contar de Carreras que te aporte a ti como entrenador, como lateral izquierdo del Madrid.
No me había llegado el debate y yo ya le había seguido y estaba muy, muy contento de que se incorporara con nosotros, ¿no? No pudo ser en el Mundial y ha sido en la temporada, pero... Pues la adaptación ha sido, bueno, de alguien que ya conoce un poco la casa, esperas que sea buena, pero yo creo que está siendo extraordinaria, ¿no? Su nivel competitivo, su nivel de entender las cosas, hace casi todo bien, está muy concentrado en todo el partido y entonces es una muy buena incorporación de presente y de futuro.
¿Qué tal? Sabe aquí Óscar Maya para la Agencia EFE. Has hablado antes del camino que tiene que recorrer tu equipo de esta mini pretemporada. No sé, ahora justo que llega el parón y ya tienes mucho vídeo, también mucho dato que analizar. ¿Cómo ves ese proceso que vive el equipo? ¿En qué punto está ahora mismo?
Bueno, yo creo que estamos mejor que al inicio, evidentemente. Y todavía, pues ahora, de cara a las sensaciones, de cara a dónde nos colocamos, pues sin duda, los resultados... son importantes y te refrendan un poco la línea que quieres, el trabajo para la hora de que todos creamos que es el camino correcto. Y ahora el siguiente bloque, ya cuando después del parón, pues ya empezamos con la Champions y tenemos que ir afinando cosas, pero es normal, estoy contento.
Hola Xavi, Miguel Ángel, Lara de Marca. Ha sido un partido con mucho VAR. Venimos de una jugada del Mendizorroza, no sé si la has visto, la jugada de Mendizorroza. Ha dicho Yagoba que hay que mejorar y que le ha sorprendido mucho lo que se ha hecho. Te quería preguntar tu opinión, gracias.
¿Lo que se ha hecho aquí en Vitoria?
En Vitoria.
Sí, a mí también me ha sorprendido. Y bueno, pues sí, ha sido errores de esos que no deberían suceder y a ver qué es lo que pasa, pero sí que tenemos que... En el sobreuso y en el uso correcto, ¿no?, del VAR, ¿no? Yo creo que tampoco hay que rearbitrar todas las situaciones, pero cuando se usa tiene que ser correctamente, por supuesto.
¿Qué tal, Xavi? Martín de Oquí Diario. Se hablaba muy bien de Álvaro Carreras y yo te quería preguntar por la otra cara de la moneda, por Fran García, que hizo un gran Mundial de clubes, jugó 6 partidos, no ha jugado todavía nada en esta liga. ¿Cómo gestionas también eso?
Bueno, evidentemente no es fácil, ¿no? Pero he hablado con Fran, sabe que él está preparado, sabe que ahora empezamos la siguiente fase, que ya tenemos partidos entre semana prácticamente hasta diciembre y todos lo saben, ¿no? Tanto Fran como Raúl, como David, pues no han tenido participación, igual no, creo que son esos los que no han tenido participación y sí que pues al final es las decisiones difíciles del entrenador, pero Fran siempre está, le ves entrenando pues su profesionalidad, su gran actitud y eso pues a mí me da la certidumbre de saber que cuando lo necesitamos estará ahí bien preparado.
Últimas dos preguntas.
Hola Xavi, ¿qué tal? Carlos Vicente en directo para Radio Marca. Por cuestión de metros, hoy Mbappé no ha sumado 2 goles y el asunto es que la temporada pasada es el jugador que más fueras de juego sumó en la liga, duplicando prácticamente al segundo. Yo estoy seguro que usted pensará, joder, es una lástima y no sé si eso se puede entrenar, si se puede corregir, porque sumaría bastante.
Sí, claro que se puede entrenar, ¿no? Pero bueno, él siempre es una amenaza para el rival y tiene muchas situaciones, ¿no? Y algunas va a caer, pero bueno, sí que son cosas que se pueden mejorar dentro de su gran calidad, ¿no? Para el desmarque, para saber intuir hacia dónde tiene que ir el desmarque, luego para la definición. Y bueno, como he dicho antes, no me preocupa demasiado que hoy no haya marcado. El otro día en Oviedo marcó 2, contra los Osasuna también y Kylian va a sumar muchos goles.
Última pregunta.
Hola Xavi, Olivier Lorenzo del País. No sé si nos puedes detallar un poco del balance que haces de este primer mini tramo de temporada, ¿qué cosas te han gustado más y qué cosas ves que todavía os queda por corregir? Gracias.
Bueno, hoy ha habido un partido creo que ha sido de diferentes fases, ¿no? Creo que la entrada pues no ha sido la mejor, que luego la reacción ha sido buena y sí que hoy no hemos estado tan ajustados en la presión en campo contrario. Creo que a partir de ahí Mallorca transitaba y nos giraba demasiado y tenemos que hacerlo un poquito mejor de lo que hemos hecho hoy, que hasta ahora lo estábamos haciendo francamente bien. Hoy la presión tras pérdida igual no ha sido tan buena como nos hubiese gustado, entonces lo miraremos para corregirlo. Y hemos atacado mejor que contra Osasuna, por ejemplo. Creo que hemos generado más, sobre todo en ese tramo de la primera parte, pues no sé si a partir del minuto 20 o así, hemos generado bastante más contra un bloque bajo otra vez, contra un 5-3-2 muy bajo, se quedaban Josef y Muriqi muy descolgados y hemos podido hacerlo mejor. Entonces, algo un poquito mejor, otra cosa un poco peor y seguir insistiendo. Pero la convicción del equipo y de los jugadores se va construyendo y eso para mí es muy importante.
Muchas gracias. Gracias.
Bueno, pues hasta ahí la rueda de prensa de Xavi Alonso en el Estadio Santiago Bernabéu. Fernando, ¿qué me estáis haciendo con el muchacho? Que no me habéis puesto a Fran García ni un minuto. Lo jugó el Mundial, lo jugó todo y ahora no hay manera.
Mira, que le hubieran preguntado a Xavi Alonso, ni Asencio, ni Álava tampoco. No sé si me puedo acercar a Darder. Le vamos a escuchar, ¿vale?
Venga.
Vamos a escuchar a Darder. Hablando de la mano de Arda Güler por la polémica.
La norma es que si se aprovecha de ello, en ese sentido, si le tocan la mano el mismo jugador que mete el gol, sea en la jugada que sea, es decir, se tiene que pitar. Entonces yo creo que ellos ni han protestado porque la norma, por muy, no quiero decir que sea tonta, pero por muy injusta a lo mejor que verá el Madrid hoy, si nos hubiese pasado a nosotros, yo también diría que es injusta, es que es clara. Entonces, otra cosa si me preguntas que si yo la cambiaría o no, evidentemente para mí no es mano. Pero es lo que digo, es decir, hay tanto lío con el tema de las manos que para mí esa, pues aunque sea rara, pues para mí se tiene, es decir, con la norma en la mano, pues se tiene que pitarse.
Sabiendo
viendo el juego que está haciendo Xavi Alonso, el equipo de Xavi Alonso, estas primeras jornadas, ¿os ha pedido algo en específico Yagoba para este partido? ¿Qué os ha pedido antes de jugar?
Bueno, yo creo que con el sistema se ha visto muy claro lo que queríamos. Necesitas muchísima ayuda, es decir, son jugadores que ahora mismo se juntan 3, 4, 5 jugadores en un radio de 20 metros, entonces hace que si no tienes ayudas muy cerca, te matan. Y bueno, también era no perder balones, hemos perdido 3 o 4 muy peligrosos, pero claro, si quieres correr algún riesgo para seguir al contraataque o cuando robas ser un poco valiente, pues hace que si la pierdes, pues te mate. Pero bueno, el plan de partido era claro, aguantar, estar en el partido. Y bueno, ha sido una pena, porque cuando creo que hemos hecho 35 minutos o 30-35 muy buenos, donde es verdad que el Madrid ha podido meter alguno, pero bueno, es el Bernabéu. Y creo que después de la pausa de rotación de cooling break ese, pues nos ha pillado un poco no el bajón, sino hemos tenido dos errores, un córner y una pérdida, y nos han matado. Pero bueno, eso es el Madrid y no puede regalar ni media.
Mira, última pregunta a Sergi Darder. Donde 1 de 9 han perdido contra el Barça, empataron en la última jornada y ahora el Madrid.
Tienes uno, pero eso es la Liga, ese es el calendario y confianza tendremos cuando ganemos un par. Entonces es evidente que ahora mismo pues te ves abajo, pero la realidad la acabas de decir. Es decir, no sé si decirte que el 70-80% de equipos que hubiese tenido el mismo calendario que nosotros tendría pues los mismos o menos puntos que nosotros casi. Es decir, como mucho pues si me apuras 3. Entonces, bueno, la realidad es que hemos tenido un calendario jodido, pero el equipo no, es decir, la confianza la tiene intacta, más allá de todo lo que viene, porque sabíamos dónde nos metíamos. Entonces, la liga es muy larga, son 38, quedan 35, queda muchísimo, pero bueno, es verdad que parece que se acaba, pero en 2 semanas, bueno, ahora viene el Español, que viene bien, y después tenemos el Atlético de Madrid. Entonces, parece que no se acaba nunca eso del inicio, pero no, estamos con confianza, estamos bien, creo que ya hemos demostrado en seguramente el campo más difícil, uno de los campos más difíciles del mundo, pues que el equipo es capaz de competir. Entonces con eso nos tenemos que quedar, con las cosas positivas de hoy y corregir un poco lo demás.
Empataron contra el Celta, ¿verdad?
Sí,
empataron contra el Celta a 1. Bueno, pues el calendario lo ha ideado el mayor enemigo mallorquinista. El Español, como dice, después del parón, y el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Puf, casi nada.
Tal y como está el Atleti, también te digo. Cierro contigo, Burgos, desde ahí.
Pues que ahora viene un parón que le va a venir muy bien al Real Madrid. Yo creo que le va a venir muy bien, porque el mes de agosto ha sido muy duro, muy duro. 27 días con el día de hoy, 4 días de descanso, 4 partidos, 21 entrenamientos, que son muchos entrenamientos, pero con mucha carga física todos de ellos. El objetivo cumplido, 9 de 9, y el siguiente partido del Madrid, sábado 13 de septiembre, 4 y cuarto de la tarde en el Real de Arena, y después, 3 días después, juega en el debut de la Champions el martes frente al Olympique de Marsella. Eso es lo que tiene el Real Madrid, que ahora se le marchan entre 10 y 12 internacionales con sus respectivas selecciones, Raúl.
Gracias, Fernando, un abrazo.
Otro para todos, buenas noches.
Algo más desde la sala de prensa, Pereiro.
Nada, la sensación que tenemos todos de que, bueno, por terminar de comentar lo que decíais antes, el trabajo que le puede quedar ahora al míster por tener más jugadores de lo que pensaba, los 3 de Brasil, que se quede Arnold, etc., alguna cosita más, pero se quería este tipo de cosas sin echar mucho análisis, se va a conseguir, porque con 9 puntos se vive mejor. Y ya veremos a ver a la vuelta que ya ve Liga, Champions y demás, que será un poquito más complicado, pero me imagino que con algo más de trabajo encima.
Gracias, Albert, un abrazo.
Un besito grande, Raúl, chao.
12 y 9 minutos, el sonido desde el estadio Santiago Bernabéu con los compañeros técnicos también hasta allí. Una pausa y Atlético de Madrid, está la cosa, madre mía.
En Onda Cero, Radio Estadio, Raúl Granado.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-272-272.
¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Onda Cero Madrid 98.0 FM.
¿Sabes que ya más de 1 millón de personas dominan el inglés gracias a ABBA English? Ahora te toca a ti. Descubre el método inmersivo de ABBA English por menos de lo que cuesta un café al día. Prepárate para todos los exámenes oficiales con ABBA English. Conversa con profesores nativos y disfruta de clases en vivo ilimitadas. Visítanos en abbaenglish.com o descarga la app de ABBA English y pruébalo gratis.
¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La próxima semana comienza la nueva temporada del programa más visto de la televisión. El lunes, Bertín Osborne y Sergio Ramos. El martes, Joaquín y Susana. El miércoles, Arturo Pérez en Reverte. Y el jueves, Esther Expósito.
Espectacular.
El Hormiguero comienza a lo grande. Nueva temporada el lunes a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
En Onda Cero, Radio Estadio, Raúl Granado.
No lo hemos dicho, pero esta semana Sergio Ramos estrena una canción que le ha hecho a la Cibeles, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito al tema, a ver cómo sale la cosa. Ha empatado a 1 el Atlético de Madrid en Vitoria. Jano, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está el laberinto que ni con vino tinto ni con nada, ¿eh?
Ni blanco ni
nada, tinto. Nada. Está el laberinto pues que sí. No salimos.
Otro balapalo. La verdad es que ha sido por momentos esperpéntico el juego de Atlético de Madrid, hay que decirlo. Fíjate cómo será que hasta el propio Simeone en la rueda de prensa ha dicho es difícil ganar jugando mal, lógicamente. Vale. Es verdad, porque, a ver, es muy fácil hacer leña del árbol caído, había levantado muchas expectativas el Atlético de Madrid que nos están produciendo, pero yo creo sinceramente que ha jugado contra Español, contra el Elche y contra el Alavés, con todos mis respetos para ellos, tres equipos de primera división, por supuesto, pero que tampoco son de la élite del fútbol español. Y ha conseguido 2 puntos. Esa es la realidad. ¿Podía haber conseguido alguno más? ¿Ha sido merecedor de tener un puntaje superior? Yo creo sinceramente que sí. ¿Le ha faltado contundencia arriba y abajo? Porque ojo los goles que encaja. Pues también. Pero bueno, hoy hemos visto un equipo que se ponía otra vez por delante en el marcador, que le remontaban, que no ha jugado a nada. Y yo salvaría con la entrada de Griezmann, creo que ha tenido unos minutos de cierta clarividencia, que ha generado un poquito de fútbol, que el equipo, más por orgullo y por empujón, ha metido al Alavés atrás, que yo creo que estaba también mal físicamente y ha podido marcar un gol, pero más que nada por eso, por insistencia, no por juego ni por nada parecido. Así que la verdad es que las sensaciones son malas, pero todo el mundo piensa que el equipo solo puede mejorar, que la calidad la tiene y que los jugadores hay que confiar en ellos y tener tranquilidad. Pero mientras llega eso, pues la realidad es que hoy 30 de agosto pues ha podido decir adiós a la Liga.
Claro, es que son 7 puntos con el Real Madrid, si mañana gana el Barça lo mismo, Quique.
Claro. Que el Madrid y el Barça pierdan 3 partidos, yo lo veo complicado. No es que hasta ahora hayan demostrado los dos ser el Brasil del 70, pero sí han demostrado que tienen tanta pegada y tantos jugadores de calidad que te pueden resolver partidos en cualquier momento, como hizo el Barça el otro día remontando el 2-0. Lo del Atleti no hay por dónde cogerlo. Si es que decía Jano, la contundencia de las áreas, es que yo me voy al centro, es que no hay juego. Que no juega absolutamente a nada. No juega ni a presionar arriba, ni a hacer repliegue y luego saltar, ni buscar el contraataque o buscar la segunda jugada. No juega absolutamente a nada. Y luego desde el banquillo Yo creo que ahora mismo hay una falta de saber exactamente lo que quiere, y la demuestra con los cambios. Los cambios este año son los que están marcando a Simeone y sus decisiones. Es el segundo partido que quita a Julián Álvarez. Es verdad que no está en la forma del año pasado, pero tú no, perdiendo los partidos como el de Cornellá o el de hoy, que debes ganarlo, no le puedes quitar, porque cualquier acción individual, cualquier falta, cualquier toque, una pared, sobre todo con Griezmann, no, pero no lo quites. Ha quitado los tres partidos a Almada y a Johnny Cardoso, ha sido cambiados. De repente hoy termina jugando Coque los cinco últimos minutos. Yo es que no termino de comprender lo que piensa, lo que quiere, porque yo creo que él tampoco... Lo que piensa sí lo sabe, pero lo que quiere, yo creo que él tampoco sabe lo que quiere. Y por último, yo me quedo con los 30 segundos de Oblak cuando ha tenido que comparecer para decir que no sabía el pobre qué decir. Vale. Fíjate que otra vez había sido duro, es que hemos tenido fallos, es que tenemos que ser más contundentes. Hoy... se tocaba el pelo, y es que no sabía qué decir, y es que es lo que pasa, que ves un partido del Atlético y luego no sabes qué decir.
Dica.
No está bien. Yo, Raúl, te dije el sábado pasado que yo veo muchos morros torcidos. Veo muchos jugadores que no están a gusto, que no están conforme. Y son lo más preocupante, muchos de ellos titulares, porque uno de ellos era Julián Álvarez. El otro era Sorlot y el tercero en discordia era Griezmann. Ninguno parece contento. Cambios raros. El equipo no tiene... ahora mismo no sabes si juega a atacar o a defender porque está en la zona de nadie. Todo es caótico en el Atlético de Madrid ahora mismo. Hay calidad, muchísima calidad, posiblemente muchos jugadores son mejores técnicamente que el año pasado, pero el juego es muy malo. Y como decía aquí, que ha salido Black la semana pasada hablando que ha sido un fallo suyo en el gol, pero hoy no sabía el pobre por dónde sacar las castañas de fuego. El Atlético tiene que pegar un cambio y yo creo sinceramente que lo pegará. Y no está perdida la liga, no nos vamos a engañar. Ganas a los dos grandes y estás metido otra vez en la lucha. No.
Bueno, queda mucho, acaba de empezar, eso es evidente, pero bueno.
Muchísimo que queda.
Raúl, que además de que lo que está diciendo Yika y Ortega, que estoy completamente de acuerdo con ellos, es que además al equipo, aparte de que no juega nada, es que a lo que juega es muy previsible. Tiene poco desborde, sabes a dónde va a ir el balón en cada momento. Salvo que un pasecito de Almada o de Griezmann, una combinación, un pase filtrado, pero es que lo demás es que se ve venir, es que cualquier equipo que esté bien ordenado le defiende con bastante facilidad. Al menos esa es la impresión que me ha dado a mí estas tres primeras jornadas. Pero bueno, vamos a escuchar algunos sonidos, ¿no?
Claro.
El encuentro, porque en esa rueda de prensa de Simeone, que te decía que ha reconocido que jugando mal es difícil ganar, también ha dicho que, bueno, por cierto, hoy hemos acudido al capítulo 3. De la novela que se llama La contundencia.
Anda.
Sí, que todo se basa en eso.
¿Vas a escribir un libro? ¿Cómo sigan así?
Sí, la verdad que sí. Es verdad que ha defendido a sus jugadores, ha dicho que confía en ellos y que está seguro de que esta situación la van a revertir, pero fíjate, yo le he preguntado, mister, es curioso, ¿no? En tres partidos se ha puesto su equipo por delante y ha acabado tropezando, y esto es lo que contestaba.
La verdad que es raro, sinceramente lo más difícil siempre en los partidos, empezando la liga, es cuando vos te tenés que poner por delante y lo logramos, o sea en Barcelona con el Español y perdimos 2-1, teniendo situaciones de gol para poder cerrarlo antes de que nos hagan los goles, con el Elche hicimos el gol, tuvimos una situación clara, contundente para cerrar el partido, consecuentemente de ese córner vino el gol, son momentos. Posiblemente este sea el momento que siempre atravesamos. ¿Se acuerdan que el año pasado pasamos por el Betis y todos esos recuerdos que no son tan buenos? Bueno, por ahí este es el momento que normalmente en la temporada a todos los equipos le pasa y esperemos que sea corto y que lo podamos cambiar ya a partir del partido con el Villarreal.
Lo que pasa es que si lo tienes ya lo fías a que no lo vas a tener más durante el año. Entonces...
Claro, es que habla del año pasado. El año pasado perdió... Empató con el Español y perdió con el Alavés. O sea que en ese sentido los puntos son los mismos. Sí. Pero así acabó el año pasado, a no sé cuántos puntos de liderato. Claro, si tú vas perdiendo, conviertes cada partido a partir de ahora en una final. Y claro, y empieza la Champions. Claro. que el viene Villarreal y luego es el Liverpool, que juegas allí, es que, y este equipo no está ahora para ir a disputar contra equipos como esos, nada, porque no, es que no está ni hecho el equipo.
Y luego, o sea, viene el Real Madrid, Ortego, cuidado.
Bueno, claro. Es que ya, a lo mejor ahí cuando ya llegue el partido del Madrid hay una hecatombe en el club y no, está alguno, no está alguno de los que está ahora.
No, hombre, no. ¿A quién, en quién piensas? A ver.
Yo es que lo veo imposible que Simeone salga de ahí, pero es que habrá un momento que alguien tenga que pensar que también, aparte de los jugadores, alguien más tiene la, es responsable de lo que pasa. No hablamos de culpabilidades, responsabilidades de lo que pasa.
No lo veo. Ha hablado el inglés también, ¿no, Jano?
Sí, en zona mixta, vamos a escucharle.
Acaba de decir tu entrenador que tiene confianza plena en sus jugadores y la seguridad de que el equipo va a crecer y va a acabar demostrando la calidad que tiene. ¿Cómo lo veis en el vestuario?
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hice. Yo creo que las cosas van a ir bien, que este proceso que estamos pasando es jodido, pero muchos equipos tienen que pasar por ahí para luego ser un equipo más fuerte, más contundente y con mucho más agresividad, entre comillas.
Pues eso es lo que tiene que hacer, pero que lo hagan cuanto antes, porque estamos en agosto. Pero es que, sinceramente, yo no veo al Barça, sobre todo, al Barça perdiendo 3 partidos. Y al Real Madrid me cuesta, aunque a alguno se le puede escapar, es evidente, no van a ganar todos los que quedan por delante.
Pero tampoco el Atlético.
Claro. Y yo creo que al Atlético, fíjate, llegados a esta situación, le va a venir bien el parón,
Sí. Sí, lo que pasa es que se van a ir muchos también, entonces...
Bueno, no tantos, pero bueno, ahí está Baena, que ya se recupera para el partido de Villarreal, se va a poder trabajar un poco más con los jugadores y con el tiempo, digo yo, que esto crecerá, ¿no? Y que se conocerán un poquito más, pero es que vemos jugadores que están en su peor versión, O sea, sinceramente, sí. Es complicadísimo así.
Desde luego. Gracias, Jan, un abrazo.
Otro para todos.
Chao. Ha perdido el Girona, 0-2 con el Sevilla. Reflexión de Michel.
No, lo que quiero es gente que esté y que quiera estar y que sienta que esta camiseta es bonita para llevarla y que es un regalo tenerla en Primera División y competir por el Girona en Primera División. Si vienes aquí a jugar la Champions y cuando no la juegas ya piensas que esto está fatal, pues no, ese jugador no me vale. Si vienes con las expectativas de venir aquí para luego dar el salto a otro equipo, ese jugador no me vale. Necesito jugadores que se quieran quedar en el Girona porque van a hacer el mejor año de la historia del Girona.
Ha ganado el Oviedo 1-0 a la Real Sociedad. Este es Paunovic.
Sí, la verdad es que muy contento por la actuación del equipo, por un gran apoyo de parte de la gente. Creo que hemos sido el equipo que ha ido de menos a más otra vez. Pero bueno, son cosas que van a mejorar una vez con esta victoria, cuando entendamos que somos capaces de competir contra muy buenos equipos, como lo hemos hecho en los 2 partidos anteriores.
¿Qué te preocupa más, Mitchell, el futuro de ese equipo, que no jueguen a lo que él quiere jugar? La verdad es que es una versión muy diferente la que estamos viendo de este equipo.
Claro, es que nos acostumbró muy mal el año que se clasificó para Champions, porque fue un equipo que causó sensación por su forma de entender el juego y encima le salía bien, pero entonces tenía mejores jugadores, yo creo que ahora. Tenía jugadores para jugar de esa forma. Ahora yo creo que Mitchell, en un momento determinado, cuando le acabe en la plantilla, cuando se cierre el mercado y sepa lo que tiene, tendrá que reajustar cosas. Hoy yo, antes de empezar el partido, veía el equipo y digo, mira, el equipo ya ha hecho 9 cambios, claro, y han entrado todos los nuevos. Yo digo, mira... Vale. Ya puede ser un equipo más competitivo y tal, igual, pero no lo ha sido, porque además ha creado ocasiones y encima no ha marcado goles, teniendo ocasiones para marcar. Bueno, yo creo que de momento va a haber una continuidad, porque es buena la relación de Mitchell con la dirección deportiva.
Lo es.
No sé cómo está ahora con la presidencia, pero bueno, con la dirección deportiva es buena la relación y está bien agarrado a Girona. Mm. Yo pensaría antes en que se cansara un día y cerrara la puerta por fuera, a que le echaran. Ya la aguantaron además una vez.
Sí, una situación muy difícil.
Una situación muy difícil con 8 partidos, le renovaron y terminó saliéndole bien la historia. Yo confío en Mitchell.
Vamos a Barcelona. Hola, Alfredo Martínez, buenas noches. Le escucho de fondo. Hola, Alfredo Martínez. ¿Está ahí?
Pues yo le estoy... Hola, Raúl.
Ahora te escucho alto y claro. ¿Cómo está la cosa? Que mañana dices que venís al final.
Sí, sí, evidentemente. Y habrá que seguir el pulso al Madrid, ¿no? Bueno. Habrá que conseguir la tercera victoria de tres partidos. Habrá que seguir el arranque de los dos primeros triunfos y tratar de conseguir la victoria, a pesar de que el césped no parece que vaya a estar lo mejor. No, nada. No, no pone excusas.
Está perfecto.
Pues Flick no pone excusas, ¿eh? Él dice que no estarán en las mejores condiciones, pero que habrá que jugar allí, ¿no? Yo creo que el Barça sabe que no va a tener un partido fácil en Vallecas, sabe que el equipo vallecano, ha dicho Hansi Flick, es un equipo muy ofensivo, un equipo muy armado, un equipo muy ordenado, que lo conoce perfectamente, que siempre le ha creado problemas y que le respeta mucho, pero bueno, habrá que presentarse, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Ya ha dicho hoy también Íñigo Pérez en la sala de prensa que entiende las quejas de los equipos que vengan a Vallecas, pero que es algo que no solo pasa en Vallecas, que estamos con las olas de calor que hemos tenido este verano, que en muchos campos están regular, y el de Vallecas lo está. Encima ha habido obras en el estadio y eso pues implica que la situación no sea la mejor. Por cierto, mañana huelga de animación por parte de la afición del Rayo para protestar por esa situación del estadio, que llevan soportando mucho tiempo y contra su presidente. ¿Qué ha dicho Flick, Alfredo, en la sala de prensa?
Bueno, hoy en rueda de prensa, sobre todo lo que él esperaba y deseaba que acabe el mercado, ¿no? Dice, yo estoy contento con la plantilla que tengo, lo que quiero es que acabe el mercado así. Perfecto, quiero que se quede Fermín, he hablado con Fermín, espero que me inscriban a los jugadores. Hoy la noticia ha estado en la inscripción de Szczęsny, ¿no? Mm. Con ese aval que hizo la directiva, con las salidas que se están produciendo, hoy han inscrito al portero polaco, de tal manera que mañana en la convocatoria tiene que entrar el propio Szczęsny, también Gerard Martín, que ya tiene 18, y por tanto, solo quedaría ahora mismo Ronnie Bargi por inscribir, y luego lo que hagan con Marc Bernal, que podrían inscribirle en el filial, recordarás. Estabas tú en Vallecas el año pasado, se lesionó en la banda, en la última jugada prácticamente del partido, y lleva más de un año, y ha dicho, dice, no debe tener prisa, es un chaval joven, ¿no? De tal manera que mañana en la convocatoria deberían entrar prácticamente todos estos jugadores. Y ha tenido buena parte de la rueda de prensa protagonismo Fermín López, ¿no? Sobre su posible salida. A mí llevan tiempo diciéndome que iba a hacer un comunicado, me habían dicho que iba a ser el viernes, no fue el viernes, me habían dicho que iba a ser hoy, no ha sido hoy. Bueno, pues espero que haga el comunicado, pero cuanto más tarda el comunicado, más zozobra crea, ¿no? Mm. En principio, todo el mundo creemos que se va a quedar, ¿no? Se habla de que una oferta desde Inglaterra está en torno a los 40-50 millones de euros, que estaría muy lejos de lo que quiere el Barcelona, pero Hansi Flick, dentro de esa flema y de esa corrección que le caracteriza, dice que cree que Fermín se va a quedar.
De momento está aquí. Yo he hablado con él, claro, y estoy convencido de que se va a quedar, pero bueno, al final no sé qué pasará. Es así, tenemos que esperar y estoy muy contento. Estaré contento cuando se cierre el mercado de fichajes.
Buen día, Laia.
Creo que hay pocas personas que deseen tanto el cierre del mercado como Hansi Flick. Evidentemente, tal y como lo estaba viviendo, con la zozobra, la incertidumbre, ya se le marchó Íñigo Martínez y le pesó, ¿no? Mm. Y yo creo que si se le marchara otro jugador como el propio Fermín, creo que sería una baja importantísima, sobre todo porque creo que el Barcelona no lo suplantaría o no lo compensaría con otra llegada, ¿no? Y luego, otro nombre propio en el día de hoy ha sido el de Gavi. Se ha confirmado las molestias en el día de ayer, en la rodilla derecha. Es la rodilla que le operaron. Y si bien había ciertos índices de alarma, es decir, bueno, ojo que no sea una recaída de esa lesión gravísima y se pueda perder varias semanas y varios meses, es verdad que la Federación inmediatamente ha confirmado que no va a estar en los partidos frente a Bulgaria y Turquía, pero por lo que nos ha dicho Hansi Flick, cree que no es tan grave y él le espera incluso, fíjate, después del parón de selecciones.
Ah, bueno, pues entonces eso es una grandísima noticia. ¿Gica, ves a este Barça sufriendo en Vallecas mañana?
Sí. Sí, porque en Vallecas los partidos son duros para, menos para el Madrid, para el Barça sí son más duros, porque el Rayo es un equipo alegre, y igual que el Barça, y es un equipo que le gusta también tener la pelota, va a asfixiar el mediocampo del Barcelona, va a impedir que entre en juego los de arriba. De aquí que el Barça lo va a pasar mal. Igual mañana va y te mete en tres, Raúl. Pero últimamente siempre has sufrido en Vallecas, por la actitud que tiene el Rayo. El Rayo es un equipo que a mí contra los grandes me gusta muchísimo, muchísimo, y ha plantado cara al Barça. Me acuerdo un partido que hasta le ha quitado la posesión,
sí,
que era algo increíble antaño en cuanto jugabas con el Barcelona. No va a tener un partido fácil el Barça. Y tampoco está tan fino, Raúl, como el año pasado el Barcelona. Cuando te ataca, cuando le ataca, sufre mucho.
Bueno, está entrando Gica
en Valencia.
A mí me apetece, Enrique, mañana ver la pelea física, ¿no? De dos equipos que van mucho a correr y que son muy alegres, evidentemente con una diferencia de calidad notable, ¿no? Entre uno y otro, pero con un equipo que es muy solidario y que tiene un grupo perfectamente confeccionado porque ha sufrido muy pocos cambios, como es el Rayo, y con otro que le encanta ir al ataque.
A ver cómo supera el Rayo la resaca del otro día. Es cierto que como está haciendo un equipo para la Conference y un equipo para la Liga, los jugadores a nivel físico no tienen que acusar el partido entre semana. Pero bueno, yo, la euforia del otro día y todo eso hay que bajarla, meterla en un cajón o en un armario y volver a ponerte en el chip de la Liga. Si hay un equipo que le puede hacer daño al Barça es el Rayo, por su forma de entender el juego, por esos marcajes individuales hasta que acaban la jugada, por esa presión, por esa agresividad que no deje jugar al Barça, que lo que le gusta es tener espacios y no tener encima jugadores que no te dejen pensar ni ejecutar los planes que tiene. Yo creo que va a haber partido porque cada vez me gusta más el equipo de iba a decir de Iraola, bueno, la herencia de Iraola que yo creo que se puede estar mejorando incluso.
Porque, Alfredo, es verdad que este equipo tiene que, lo hemos comentado desde que pasó, ¿no? Y tú lo hacías referencia antes, tiene que intentar encajar qué hace con la actitud defensiva, ¿no? Después de la salida de Íñigo y cómo encaja todas esas piezas para que lo de adelante funcione como está funcionando, que es muy bien, pero que tenga el equilibrio atrás.
Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Vamos a ver, esta semana ha estado trabajando Hansi Flick mucho los retoques en defensa, ¿no? A ver cómo lo mueve, si efectivamente vuelve Koundé, si Eric García pasa al centro de la zaga, por tanto, Pau Cubarsí. Porque claro, tú al final metes a Araujo como central derecho, a Pau Cubarsí le metes como izquierdo, y ninguno de los dos tiene salida de balón, porque Cubarsí lo tiene por la derecha y Araujo no lo tiene. Y al final estás desvistiendo dos santos, ¿no? Que se diría. De tal manera que esta semana ha estado probando ese reto, que vamos a ver cómo lo hace mañana, ¿no? Yo un poco diría, en torno a lo que comentaba Gica, yo creo que el Barça está comenzando, ¿no? Es decir, vale, me ha gustado, me ha convencido, pero está empezando, ¿no? Es el comienzo de la temporada. Yo creo que hay que darle cierto margen, ¿no? Ha solventado, por ejemplo, creo que jugadores como Dani Olmo van a tener más protagonismo en los próximos partidos. Hay futbolistas que tienen que ir entrando poco a poco. Lewandowski, que no jugó de titular hasta ahora, podría ya ser titular en el partido de Vallecas. Por tanto, hay que darle cierto margen, a pesar de que, como bien decía Enrique, el Rayo Vallecano es un equipo que le ha creado muchos problemas, ¿no? Al Barcelona siempre en los últimos tiempos, ¿no?
No te pregunté ayer por cómo le sienta a Valde esto de la selección, porque es verdad que no tiene mucha entrada ahora mismo.
Pues no sé si le sienta mal o no, pero estoy de acuerdo contigo un poco que cuando menos él se lo debería plantear, ¿no? Pero es verdad que es que en el lateral izquierdo estás hablando de Cucurella, estás hablando de Grimaldo y dices, vale, sí, pero es que es un puesto súper cubierto, ¿no? Entiendo que él, que además, fíjate que es íntimo amigo de Lamine Yamal, de Nico Williams, que es de ese grupo, podría pensar, oye, yo aquí tengo sitio, pero realmente los que seguimos la selección estamos viendo que si hay un puesto cubierto perfectamente, es ese lugar, que casi siempre lo tiene Cucurella y tiene de suplente a un Grimaldo, que es uno de los mejores laterales izquierdos de Europa, ¿no? Por tanto, no sé hasta qué punto podría él replantearse o decir o creer que le corresponde, ¿no? Pero sí estoy contigo en que Valde está haciendo muy buen rendimiento y que a lo mejor en un momento que tengan dudas va a llamar a la puerta y que debería entrar, pero de momento no lo veo, ¿no?
¿No? Pues nada, mañana te espero. A ver qué pasa.
A ver qué hacéis mañana los dos ahí juntitos.
Bueno, pues contar el partido. El partido. Llegará Gica, llegará y dirá, este césped está mal.
La pelota la tendré yo, Ortego.
Sí,
y luego
se quejará
Raúl,
Alfredo, seguro.
Sí, se va a quejar. Han mandado
a la cabina, venir, la cabina no venir. Le gustará.
Han mandado un jardinero, Gica, ¿sabes? Lo mandaron ayer, sí, para
seguro,
que fuera replantando.
Y además es rumano.
Sí, seguro.
Allá paz.
Mañana te veo, Alfredo, un abrazo.
Otro fuerte para vosotros.
Chao, gracias, chao. Gica, esperaba yo el emparejamiento en la Conference con el Craiova y no ha podido ser. Digo. Pero bueno, en los cruces igual, ¿no? Nos toca.
Sí, ojalá, ojalá. Yo creo que Rayo va a pasar sobradamente, pero creo que Craiova también.
Bueno.
No me asusta el grupo en cual hemos caído. No me asusta en absoluto. Yo creo que puede sacar Craiova 8, 10 puntos seguro.
Nos veremos las caras y me enseñarás aquello.
Ojalá, ojalá.
Ya verás. Un placer,
quiero
Bambini.
Quiero invitarte a Rumanía a una cena de lujo.
Oh, claro que sí. Ahí estoy el primero.
Buen día.
Adiós, Bambini. Un placer, como siempre.
Au revoir.
Adiós, chao. Don Enrique adiós, Ortego. Chao. Lo dicho, un placer.
Hasta la próxima. Un chao, abrazo. Chao.
Pausa y a lo que no es fútbol, que hay muchísimo.
En Onda Cero, Radio Estadio. Raúl Granado.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Peugeot. Oviedo, una ciudad moderna y dinámica, ciudad en la que comienza el camino primitivo de Santiago. Oviedo posee un gran patrimonio cultural y gastronómico. Fue la capital española de la gastronomía el pasado año. Es candidata a Ciudad Europea del Deporte en 2026 y a Capital Europea de la Cultura en 2031. Descubrimos mucho más de Oviedo con Gelo en Verano, que se hará este domingo desde la capital turística y cultural de Asturias. Este domingo a partir de las 8 de la mañana, Gelo en Verano desde Oviedo. Con Arturo Téllez.
Onda Cero, tu radio. 98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
Juan Antonio es un buen tipo. Alguien discreto, serio, formal. Excepto cuando se trata de Kiwi, su gato. Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así.
¿Pero quién es la cosa más bonita del mundo? ¡Eres tú! ¡Que sí, eres tú! Y el más consentidito, ¡que sí lo eres! ¡Que sí!
En fin, que cuando tiene que ver con animales, cuesta hablar con un tono discreto, serio y formal. En nuestro programa como El perro y el gato, también nos cuesta hablar de nuestras mascotas con un tono serio y formal. Escucha a Carlos Rodríguez todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Wyoming.
Música maestro.
Más rebelde.
Lo que maravilla, por favor.
Más valiente.
Confíen en mí.
Más provocador.
Cuidado.
Más crítico.
¿Pero qué está pasando en España?
El intermedio. Más necesario que nunca.
Pero no mejor, porque es imposible.
Nueva temporada a partir del lunes a las 9:30 de la noche en La Sexta.
Venga, vamos a por lo demás de cosas que han pasado en el día. Empezando por el baloncesto. La selección española jugaba el segundo partido del Eurobásquet y sí, ha llegado ya la victoria. 88-67 le hemos ganado a Bosnia-Herzegovina. Enviado especial de Onda Cero, David Camps, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hoy sí. No solo el resultado, ese 88-67, sino sobre todo la imagen que ha dado España. Hoy sí es reconocible, hoy sí hemos visto actitud, hoy sí no han salido a verlas venir, sino que han salido a por el partido, han hecho lo que les pedía Sergio Scariolo, con errores, varios, y algunos de bulto, pero que pueden quedar en el olvido después de ganar, sobre todo ganar además por más de 14 puntos, que es por lo que perdimos ante Georgia, y de esa manera un poco allanar el camino para lo que queda.
Dentro del análisis de partido y de la estrategia española, ¿te ha parecido un cambio tan grande y sobre todo, más allá del baloncesto, de la mentalidad del equipo?
Sí, lo que vimos en el primer encuentro fue la noche, pero además oscura, de estas noches de invierno en las que además hace mucho frío, mucho frío, mucho frío y te quedas helado. Pues hoy ha sido todo lo contrario. Hemos visto una selección que sí que ha salido mentalizada, sí que ha salido empeñada en defender, empeñada en jugar bien, con buenos porcentajes de tiro, fruto de jugar rápido, fruto de jugar como quiere la selección, esta nueva selección. Y aunque se han cometido varios errores, pero yo creo que ha sido muy significativo el cambio. Con Santi Aldama como líder, ha de ser nuestro líder en este campeonato y en el futuro selección. Y hoy además eligiendo muy bien los tiros, ha anotado al final 19 puntos con un 7 de 11 en tiros de campo, lo cual es muy indicativo de que todo lo que ha provocado ha sido positivo. Darío Brizuela muy bien, Bilio Hernán Gómez a ratos también muy bien, y lo que más me ha gustado ha sido la aparición de uno de los dos bases jóvenes que tenemos, de Mario Saint-Exupéry, con 19 años, y anotando no solo 9 puntos y dando 4 asistencias, sino sobre todo teniendo valentía y viéndole con cierto pozo y peso dentro del equipo. El lado negativo, pues que Sergio de la Rea tiene todavía que aprender lo que es este tipo de campeonatos, normal, porque claro, también tiene 19 años.
Son gente muy jovencita. Pues esta era la valoración de Billy Hernán Gómez en el micrófono de David Camps tras el partido.
Van apareciendo los jugadores. Billy Hernán Gómez, una primera valoración.
Bueno, yo creo que un partido en el que nos hemos encontrado bien, hemos peleado, luchado desde el primer momento. Y sin duda hemos seguido el plan de partido y creo que sin duda otra actitud del equipo, otra cara, y esta es la línea a seguir. Hay que seguir creciendo, seguir mejorando, pero la actitud ha estado.
Lo mejor de las muchas cosas que se han hecho bien es que España vuelve a ser reconocida.
Bueno, yo creo que el primer partido del pasado ya está. Hay que siempre mirar adelante. Yo creo que estos somos nosotros, ¿no? Los que luchamos cada balón, nos ayudamos entre todos, nos comunicamos en ataque y en defensa, como he dicho, nos ayudamos, nos tiramos a balón por el suelo. Creo que se ha visto otra cara y es lo que queremos, ¿no? El ayudarnos, el darlo todo y pelear cada partido hasta el minuto 40.
Sobre todo eso, Billy, que hoy sí se ha visto
lo que queremos. Sin duda, yo creo que primer partido, a lo mejor punto de atención para nosotros, de que tenemos que dejarnos la piel, ¿no? No vale con jugar a medio gas, porque así no somos nosotros. Tenemos que darlo todo, tenemos que dejarnos la piel, seguir el plan de partido, ayudarnos unos a otros, y sobre todo cuando luchamos en equipo, pues tenemos muchas opciones.
Y tras Georgia, ¿qué fue lo que se dijeron cuando se miraron a los ojos para esta reacción?
Bueno, chicos, que esto ya ha pasado, que estos no somos nosotros, que cada uno tome responsabilidad individual, reconecte y sobre todo que haga lo que sea por el equipo para ganar, que es lo más importante.
Ahora sí que, Billy, se puede empezar a pensar en mejorar de cara al futuro no tan inmediato.
Bueno, yo creo que siempre hay mejora, ¿no? Creo que hemos salido muy bien el partido de hoy, muchas cosas que mejorar, que aprenderemos, pero ahora lo más importante es recuperarnos, descansar bien, que mañana tenemos otro partido muy importante y tenemos que conseguir la victoria como sea.
Las palabras de Billy Hernán Gómez, satisfecho con este resultado.
David, ¿qué ha dicho Escariolo en sala de prensa?
Pues sobre todo está contento por el cambio de actitud. A partir de ahí, con los pies en el suelo, que tampoco evidentemente hay que lanzar las campanas al vuelo, pero que sí está claro que lo de Georgia le había sorprendido y que ahora está viendo lo que es la familia y lo que es la selección, y que hay que seguir mejorando, que el partido ante Chipre hay que tomárselo con mucha seriedad, porque aunque sea el partido asequible, el partido que todos los integrantes de este grupo C van a ganar, las elecciones, y además de manera fácil, hay que, como dice Pepe Catalina, tener hábitos saludables. Y eso quiere decir jugar serio, jugar concentrado, porque este equipo tiene que ir creciendo, porque lo más fuerte del grupo va a venir la semana que viene, el martes frente a Italia, el jueves frente a Grecia, y veremos a ver en qué condiciones, para ver si España no solo se clasifica, sino que además se clasifica en una buena posición de cara a los octavos de final.
Lo de mañana es precisamente para eso, ¿no? Para seguir en esa línea ascendente, 5 y cuarto frente a Chipre.
Sí, sobre todo para que haya jugadores que se quiten los nervios. No los debutantes, Santi Justa, Josep Puerto, Sergio de la Rea, el propio Saint-Exupéry, Yankuba Asima. Yo creo que Asima no tanto, porque hoy, por ejemplo, ha defendido bien a Nurkić cuando le ha tocado. Pero a Josep Puerto se le ha visto timorato, a Sergio de la Rea se le ve timorato, a Santi Justa se le ve nervioso y un tanto precipitado por querer hacer más, probablemente, de lo que le pide Sergio Escariolo. Y yo creo que mañana tiene que servir para que esa mochila de debutante y de novato se la quiten de encima y puedan mostrar su potencial. Y a partir de ahí, pues efectivamente, crecer y sobre todo coger confianza de cara al partido ante Italia, que creo que ahí va a estar la clave para que España pueda, no sé si ser primera de grupo, pues eso no, ante Grecia, que Grecia en principio ganará todo hasta el jueves, pero sí por lo menos el optar a una buena posición.
La última del resto de la jornada de hoy, ¿qué te ha sorprendido?
Pues sinceramente me ha sorprendido la igualdad en el partido entre Letonia y Serbia en el grupo A, con Nikola Jokic haciendo un auténtico partidazo, anotando 39 puntos con 10 rebotes. Me ha sorprendido para bien en su caso Eslovenia, que ha peleado el encuentro ante Francia, ha perdido 103-95. Recordemos que de este grupo D, en el que se enfrentan Francia, Eslovenia, también Israel y Polonia, pues de ahí va a salir el hipotético rival de España en los octavos de final. Ha ganado Francia, como digo, 103-95. Doncic ha hecho un partidazo con 39 puntos, 9 asistencias, 8 rebotes, pero les ha faltado un poquito de energía al final. Y partido igualado en el otro encuentro de ese grupo entre Polonia e Israel. Ha ganado Polonia 66-64, con lo que ahora mismo en el grupo de Francia es líder con 2 triunfos. Polonia también está con 2 triunfos, así que veremos a ver cuando se enfrenten entre ellos qué es lo que sucede. Israel es tercera, Bélgica cuarta y Eslovenia ahora mismo estaría fuera de los cruces porque todavía no ha conseguido la victoria.
Pues mañana te vuelvo a escuchar en ese partido que viviremos en el Radio Estadio, 5:15 de la tarde, España-Chipre. Gracias, David, un abrazo.
Un abrazo, Raúl, buenas noches.
Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón.
Del baloncesto al tenis, porque hemos tenido otra jornada en el US Open y con una grandísima noticia, ya lo decíamos en el arranque del programa. La clasificación de Jaume Munar. Hola, Rafa Plaza, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Raúl.
Es la primera vez en la historia que Jaume se mete en octavos de un Grand Slam.
Sí, lo comentábamos ayer, que tenía una buena ocasión, que en Wimbledon se había quedado precisamente a las puertas, aquí con su mejor resultado, y la verdad que no es solo el hecho de haberse metido, sino es cómo se ha metido. Era favorito hoy ante Zizou Berghs, y yo creo que de principio a fin ha jugado un partido como favorito, yendo a por él, siendo agresivo, sin que le temblara el pulso en ningún momento, y lo ha conseguido. Y tiene un premio enorme porque a una edad que podemos considerar tardía, o a lo mejor la habitual, ha encontrado el mejor nivel de su carrera, va a salir de aquí rozando los 35 mejores, pase lo que pase, y se va a dar el gustazo de jugar el próximo lunes los octavos de final ante Lorenzo Musetti, que puede parecer un nombre grande, es verdad, es un nombre grande, pero que lejos de la tierra batida es un jugador al que se le puede meter mano, y yo creo que Munar va a tener sus opciones, seguro.
Qué curioso, ¿no?, esto de que te llegue de una manera más tardía, sobre todo en el mundo del tenis, que al final pasan tantos años de carrera y que en este punto le haya llegado ahora.
Bueno, él ha hecho un cambio este año desde cero, y creo que está teniendo sus efectos. Ha cambiado prácticamente todo. Podemos decir que no que ha vuelto a nacer, pero sí que ha decidido tomar un montón de decisiones que han ido afectando a su juego. Se ha visto durante el año en un montón de pistas en las que antes le costaba jugar, pistas más rápidas, pista dura, bajo techo, hierba, que era capaz de ganar partidos buenos y que era capaz de incomodar a los mejores. De hecho, le ganó, por ejemplo, un set a Carlos Alcaraz en Queens, en bastantes partidos solamente, y aquí ha conseguido el resultado. Y lo más importante es lo que te digo, que hoy era favorito ante un rival como Berg, después de que se le abriera el cuadro, y ha jugado como lo que era, como un favorito.
Ha ganado Djokovic ante Norri y le ha costado a Sinner al principio, luego ya ha sido más rodillo, pero el primer set se lo ha llevado Shapovalov.
Se ha dejado el primer set, Sinner, el número uno del mundo, con Shapovalov, con mala cara todo el rato. Luego es verdad que en el tercero ha estado también break abajo, ha conseguido darle la vuelta y bueno, es verdad que Shapovalov le ha metido bastante en el partido, pero lo ha pasado mal. Sinner, que claro, cada vez que gana Alcaraz, él ya sabe que automáticamente no es el número uno, tiene la obligación de ganar para mantenerlo, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchas cosas en la cabeza, lo que le pasó en Cincinnati, el número uno, defiende aquí título y hoy lo ha pasado mal, ha conseguido seguir adelante y bueno, vamos a ver a partir de ahora, porque también por ese lado del cuadro está bastante abierto. Carlos también lo tiene, pero él también. Y creo que las opciones de que se repita una final entre ambos pues son bastante grandes, aunque estén por ahí un tal Novak Djokovic y un tal Alexander Zverev.
Mañana ya empieza la jornada con partidazos y tendremos a Carlos.
Y a buena hora, además, a las 7:30, no antes de las 7:30 hora española. Yo pensaba que iba a jugar de noche, no va a jugar en segundo partido de la sesión de día contra Arthur Rinderknecht, al que ha ganado 3-0 el cara a cara. Carlos, que ha entrenado hoy sin problemas y sin nada que reseñar en cuanto a la rodilla, que ayer nos dio un pequeño susto. Y luego por la noche, lo que te decía, otro gustazo el que se va a dar a Cristina Buxa, que ganó ayer y que va a jugar nada más y nada menos que con Arina Sabalenka, número uno del mundo. Yo creo que va a ser sobre las 12 horas españolas, así que a quien le guste el tenis mañana no va a tener que hacer grandes grandes esfuerzos y quiere ver a los dos nuestros en acción.
Bo, domingo de tenis, planazo absoluto, y os lo contaremos también en el Radio Estadio. Gracias, Rafita, un abrazo.
Un abrazo, amigo, adiós.
Sintonía de Fórmula 1, seguimos muy pendientes del Gran Premio de los Países Bajos y hoy la verdad es que hemos vuelto a tener pies en la tierra después de lo que sucedía ayer. Hola, Jacobo Vega, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mira que yo lo intento, pero no hay forma. Aunque bueno, lo de hoy tampoco ha sido una mala noticia, lo que pasa que evidentemente no es igual ser segundo que ser noveno.
Sí, ayer la verdad que nos dejó con bastantes esperanzas Fernando Alonso, ¿no? Por lo bien que había ido Aston Martin, y no solo él, porque Lance Stroll, su compañero de equipo, que ya tiene un accidente bastante gordo en la Q1, pero bueno, ayer también marcaron buenos tiempos y daba esperanzas, pero yo creo que hay que mirar el aspecto positivo de todo, y es que, si os acordáis, al principio de la temporada, pues les costaba muchísimo incluso superar la Q1, y ahora parece que el coche está siempre en Q3, ¿no? Que Fernando puede estar normalmente en este top 10, y vamos a ver qué sucede mañana, ¿no? Ha fallado un poco, yo creo, al final en ese intento. Yo creo que ha pecado el equipo un poco de timoratos en la Q1, porque podrían haberse ahorrado un juego de neumáticos, no lo sé. Yo creo que el problema más bien ahora mismo de Aston Martin es que es un equipo que todavía no está luchando por cosas importantes y fallan en pequeños detalles, que eso les podía dar pues a lo mejor un par de decimitas que hubiera hecho a Fernando pues a lo mejor salir sexto, séptimo. Fijaos lo que ha hecho Hadjar, ¿no? El piloto de Racing Bulls, que va a salir cuarto, y yo creo que Fernando podía haber hecho eso perfectamente. Pero bueno, yo creo que hay que estar contentos con Carlos noveno, con Fernando en décima posición, salen los dos en el top 10, y vamos a ver, porque mañana la carrera va a ser larga, es un circuito que a Fernando se le da bien, y vamos a ver hasta dónde puede llegar.
Por arriba saldrá Piastri en primera posición por delante de Norris, en esta batalla particular que tienen entre los dos, ¿este circuito le beneficia más a Piastri?
A los dos, han estado muy cerca, ha sido muy pequeña la diferencia que entre los dos, la verdad que son detalles. Es un circuito en el que hace mucho viento, es un circuito que está al lado de la playa y hace muchísimo viento siempre, bueno, muchísimo viento, siempre hace viento. Y es un circuito que depende de la racha de viento que te toque, te puedes colocar un poco el coche o no. Y como sabéis, esto se decide por décimas de segundo, incluso menos, ¿no? Con lo cual, una racha de viento que te pille en un mal momento, pues te puede dar que estés primero, estés segundo. Va a haber batalla, yo creo, mañana entre Piastri y Norris. De momento le toma la delantera el australiano, que sigue siendo líder del Mundial, pero yo no tengo tan claro que vaya a ganar mañana la carrera a Piastri. Yo veo a Norris que está muy cerca, además está bien, está muy centrado. Y ojo con Verstappen, que nadie contaba con él, está tercero, corre en casa, sin ninguna presión, y también puede ser un rival complicado.
Carlos, ¿puede estar un poquito más arriba o cómo lo ves?
Yo creo que mañana en ritmo de carrera no va a estar tampoco tan arriba, ¿no? Yo veo a Fernando que sí que tiene buen ritmo de carrera, yo veo a Fernando que puede estar cerca de Ferrari, cerca de Russell. Vamos a ver la salida, va a ser importante, vamos a ver esa primera aproximación de todos los coches a la curva parabólica, ¿no? Que hemos visto que tiene diferentes trazadas, que Fernando el año pasado estuvo muy listo, ganó posiciones, y vamos a ver quién hace bien esa primera curva, va a ser muy importante, y luego quién hace bien, digamos, la estrategia. No va a haber mucho lugar aquí a la improvisación, yo creo que todo el mundo va a ir a una parada, puede que alguien que se vea rápido con dos paradas pueda intentarlo, pero lo veo complicado, ¿no? Aquí con una parada yo creo que va a ser la elección ganadora, y a ver quién está mejor colocado ahí, si alguien puede ganar un par de posiciones con la estrategia. Va a ser una carrera como siempre muy estratégica, y vamos a ver si Fernando es capaz de adelantar alguna posición en la salida y luego de que el equipo pues le ofrezca una buena estrategia para poder estar adelante.
Pues mañana lo contaremos en esta nueva carrera, esta nueva oportunidad para los nuestros en el Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos. Jacobo, un abrazo enorme.
Un abrazo, hasta mañana.
Te estaba esperando como un incendio a la lluvia, como un poema a tus labios, como un ladrón esperando. Te estaba esperando como el que nunca ha dejado.
Sintonía de la Vuelta Ciclista a España, hoy octava etapa con ese final en Zaragoza, final al sprint que ha ganado Jasper Philipsen. Compañero Adrián Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Otra
día hoy un poquito más tranquilo.
Sí, hoy tranquilo. No ha habido viento, ¿no?
No, era uno de los objetivos o una de las metas que podía tener esta etapa con la inclusión hoy un sábado, porque sí que es verdad que se nos quedaba un poco descolorida, ¿no? Para tenerla un fin de semana. Sopló un poquito el viento por la mañana, muy poquito, más bien en contra, por eso se acumuló también un poquito más de retraso. Y luego, bueno, pues en la parte final, sprint sin viento, todo en calma. Y en este caso, pues Philipsen, que se lleva su segunda victoria de etapa en esta vuelta.
Yo creo que es, ya lo decíamos ayer, una de las pocas oportunidades que les quedan a los sprinters para tener un final como el que hemos visto hoy. A partir de mañana, aunque es verdad que la etapa de mañana no sé si va a dar para mucha pelea, porque solo tiene el final en la estación de esquí de Valdezcaray, pero a partir de ahí ya se va a iniciar ese periplo por las montañas que va a ser lo que empiece a definir la carrera, porque a lo tonto son 8 etapas y sigue el noruego al frente de la clasificación, pero esto tiene que empezar a cambiar.
Sí, por cierto, te cuento respecto al sprint de hoy, que ha habido sanciones a 2 corredores. Elia Viviani, que ha sido segundo, en su caso se ve que encierra un poquito a Philipsen, aunque Philipsen gana, pero yo creo que ahí bien sancionado. Y a Brian Coquard, que ha sido sexto. En este caso yo sí que lo veo un poco más tímido. Pero bueno, pues los dos han sido sancionados y relegados a la última posición del grupo. Y como decías, mañana Valdezcaray, etapa monopuerto, etapa con solamente ese final, ese puerto de montaña. Sí que se nos queda quizás para ser la última de este bloque un poquito escasa, pero ojo, 195 kilómetros, que también es una distancia muy, muy interesante para ver si provoca algo de desgaste antes de, como bien decías, llegar a la semana que viene, donde tendremos inicio en la Rabelagua, de nuevo final en alto, luego una jornada en Bilbao que va a ser muy difícil de controlar, muy bonita, y luego previo paso por Cantabria, y así que las dos etapas de Asturias con Somiedo, pero sobre todo con esa ascensión al Angliru.
Pues iniciamos una semana apasionante en la Vuelta Ciclista a España y os lo iremos contando poco a poco, pero de aquí al fin de semana que viene va a haber auténticos etapones. Claro que sí. Gracias, Adrián. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso. Ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de colchones. Financialo hasta en 12 meses. Últimos días hasta el 31 de agosto, el mes del descanso en las rebajas del Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Deporte, cultura, actualidad, viajes, ciencia. En Onda Cero hablamos sobre muchos campos. En concreto, hablamos mucho del campo. En Onda Agraria. Un programa con la información más interesante sobre agricultura y ganadería. Clima, desarrollo rural, recursos naturales, productos de temporada. Si te gusta el campo, por trabajo o por placer, este es tu programa. Onda Agraria. Sábados y domingos a las 6 de la mañana con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero. Tu radio. Hay quien prefiere la comodidad de viajar en taxi, pero una vez dentro solo le sale decir esto. Si lo único que encuentras incómodo en el taxi son los silencios, tranquilo, porque en Onda Cero siempre tenemos algo que decir, para cuando tú no. Onda Cero, tu radio.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con descuentos cada día, como el 50% de descuento en todas las cápsulas de café de cualquier marca. Solo el 30 y el 31 de agosto en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Oviedo, una ciudad moderna y dinámica, ciudad en la que comienza el camino primitivo de Santiago. Oviedo posee un gran patrimonio cultural y gastronómico. Fue la capital española de la gastronomía el pasado año. Es candidata a Ciudad Europea del Deporte en 2026 y a Capital Europea de la Cultura en 2031. Descubrimos mucho más de Oviedo con Gelo en Verano, que se hará este domingo desde la capital turística y cultural de Asturias. Este domingo a partir de las 8 de la mañana, Gelo en Verano desde Oviedo.
con Arturo Téllez.
Onda Cero, tu radio.
Pues hasta aquí este tramo final del Radio Estadio, apasionante sábado que hemos tenido. Mañana tenemos mucho más, será a partir de las 4 de la tarde cuando el maquinista Edu García se vuelva a poner al frente de toda la redacción de deportes de Onda Cero para contar desde las 4 y hasta las 11 y media de la noche. Después serán Edu Pidal y Rocío Martínez quienes al frente del tramo final también os cuenten un domingo que terminará con lo que pase en Vallecas, así que vamos a ver qué pasa. Disfrutad mucho del fin de semana, ahora os quedáis con los compañeros de La Rosa de los Vientos y en compañía de la radio, la mejor, Onda Cero. Ha sido un placer, que la radio os acompañe. Chao.